En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Este jueves 21 de noviembre estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país después de esta semana fuera. Ya estamos aquí al pie del cañón para conversar sobre la actualidad nacional e internacional esta vez. Ahí vamos con algunas sorpresas y, por supuesto, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial, porque el presidente Gabriel Boric, que ya nos tiene bastante acostumbrados a sus conferencias de prensa, dijo hoy que hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios que impiden que inviertan en Chile. Esto nos recuerda a otra frase ya célebre del propio presidente, que decía que los bancos eran coñetes por no dar créditos para proyectos de inversión. Bueno, y esto refleja cuál es la idea o cuál es la aproximación del gobierno, en particular del presidente de la República, respecto al fenómeno económico. Uno se da cuenta que no entienden cómo funciona la economía, no entienden cómo funcionan los actores económicos, cuáles son los incentivos que persiguen, y siguen dando vuelta intentando cuadrar un círculo que evidentemente no les cuadra, porque no entienden el problema económico y ya vemos cómo se ve eso reflejado en los resultados.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, pero hoy nos convoca otro tema en particular. Ya vamos a hablar de economía más adelante, pero no se nos olvida lo que está pasando en Venezuela, en el proceso electoral. Por eso queremos conversar con Gustavo Silva, que es experto técnico electoral de la campaña Edmundo González y María Corina Machado. Gustavo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido a Chile también.
Gracias, José Francisco. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia la tarde noche de hoy.
Buenísimo. Cuéntanos un poco, Gustavo, ¿en qué situación estamos actualmente? Porque después de la elección nos llegó muchísima información, estuvo bastante en boga lo que pasaba respecto con las actas, y la verdad es que pasando el tiempo como que quedó un poco en nada. Me imagino que esa es la visión que tenemos nosotros y no la que tienen ustedes. ¿Qué es lo que está pasando este momento en Venezuela?
Bueno, en Venezuela pasan muchas cosas todos los días, José Francisco. Y actualmente nosotros nos encontramos aquí en Chile presentando. Ayer estuvimos en Valparaíso con diferentes bancadas, visitándolas una a una, y también con varios senadores. Hicimos también un punto de prensa y una declaración, porque el pasado 15 de octubre en la Organización de Estados Americanos, en su sede en Washington, presentamos un informe técnico de parte del Comando con Venezuela sobre las actas que tenemos nosotros. Mientras algunos países de la comunidad internacional, no ha sido el caso de Chile, porque Chile desde un principio dijo que desconocía el resultado en Venezuela, otros dicen que hay dudas con el resultado en Venezuela, con qué pasó en Venezuela. Y nosotros presentamos el informe técnico de ese ejercicio ciudadano que hicimos el 28 de julio, de recolectar cada una de las actas, claro. Nuestros testigos, que son los que son los apoderados en las elecciones de ustedes acá en Chile, recuperaron cada acta, que en Venezuela es un derecho, que cada apoderado, que cada testigo pueda llevar esa acta, y ideamos un proceso para poder digitalizarla, subirla en unas nubes y tenerla a buen resguardo. Hizo falta publicarlo porque el CNE, que es el Consejo Electoral, el Servicio Electoral Venezolano, publicó un resultado que no concordaba con el que nosotros teníamos en las actas, y por eso es que las hemos presentado. Y bueno, tenerlas en físico, poder verlas, poder mostrarlas y compartirlas no es una tarea sencilla. Y hemos estado girando por diferentes países de la región después de que lo presentamos a los representantes permanentes y demás agregados que están en Washington en la OEA. Lo estamos llevando a los países del hemisferio. ¿Por qué lo llevamos a los países del hemisferio y el continente de las Américas? Porque la Carta Democrática Interamericana, en su artículo número 1, habla de que la democracia es un derecho de los habitantes de las Américas, pero es un deber de los gobiernos, y defender la democracia es algo que todos los gobiernos deben hacerlo. Uh-huh. Y en este momento donde a veces el autoritarismo pareciera que pudiese entrar en diferentes lugares del continente, necesitamos que todas las fuerzas de Latinoamérica en específico, al igual que los Estados Unidos, Canadá, que han sido grandes aliados de la causa venezolana, esté firme en no permitir lo que ayer decía Insulza en la reunión que tuvimos, no permitir. Maduro ya se robó la elección, pero no permitir que se robe la silla de la presidencia el próximo 10 de enero, que es la fecha de toma de posesión. Entonces, eso es lo que nos trajo a Chile, al igual que a otros países, poder demostrar estas actas y mantener el tema Venezuela activo. Hay muchas cosas que pasan todos los días. Esta semana, en el marco de la cumbre del G20 uh-huh. en Brasil, en la reunión de cancilleres, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos pasaba a reconocer al mundo Gonzalo Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Ayer le preguntaron al vocero del Departamento de Estado si eso se debía a que ya está saliendo la administración Biden, y él respondió que se debía a que le habían dado el tiempo a Maduro para aceptar los resultados y ver que no pasa nada. Y vemos cómo ha empezado un efecto dominó en diferentes países de la región. Ayer fue Argentina y también Italia. La primera ministra Meloni estaba con Javier Milei e informó que a partir de ayer Italia le da el reconocimiento de presidente electo a Edmundo González Urrutia. Y hoy el gobierno de Ecuador ha hecho lo propio también.
Y en ese sentido es imposible no comparar con situaciones que se han dado en el pasado. Respecto particularmente al reconocimiento de los países y la comunidad internacional, porque de repente uno se queda con la sensación que en el caso venezolano, Lo que digan los países de alrededor está importando bastante poco, al menos hasta lo que hoy día tenemos, ¿verdad? Lo digo particularmente con la situación que se dio con Juan Guaidó, donde había reconocimiento incluso de la Unión Europea, del resto de los países de Latinoamérica, de Estados Unidos, y esa situación poco a poco fue quedando en nada. Entonces, a tu juicio, ¿de qué depende de que Nicolás Maduro no asuma el cargo el próximo 10 de enero? Y si este reconocimiento de los países va a tener algún efecto o va a quedar un poco a la deriva como fue la vez pasada.
La primera diferencia con el gobierno interino y la presidencia interina de Juan Guaidó es que fue a partir de en el 2018 fue una elección no reconocida por la no participación. Claro. Porque fue una elección convocada en unas condiciones muy contrarreloj, amañadas por parte de Nicolás Maduro para mantenerse en la presidencia. No participó la oposición, y esa no participación de la oposición generó que quien era el presidente legislativo, de acuerdo a una interpretación de la Constitución, asumiera la presidencia, y tuvo el apoyo, como bien dice José Francisco, de más de 60 países. Sí. En esta oportunidad, Edmundo González Urrutia sacó el 70% de los votos de los que pudieron participar, porque más de 4 millones y medio de los 8 millones de venezolanos que estamos en el exterior, que teníamos derecho a votar, no nos dieron el derecho a poder votar. En esta oportunidad, a aquellos que dicen, no nos podemos meter en Venezuela porque es un tema de soberanía. La Constitución de Venezuela, en el artículo 5, dice que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del voto. O sea, en este momento estamos en una condición donde el 70% del país votó por Edmundo González Urrutia, pero en verdad lo apoya más del 80% de la gente, porque todos los que no pudimos votar fuimos y que no pudimos privar de eso, formamos parte de la gente que también queríamos que él fuese presidente, y que estamos bajo el liderazgo de María Corina Machado. Eso bien acompasado con una presión de la comunidad internacional, que debemos recordar, Maduro pudo no haber hecho estas elecciones, Claro. Pero las hizo porque necesitaba legitimidad internacional, porque seguir como fueron estos 6 años le es poco viable. Salió y en un proceso de negociación, que fueron 2 procesos de negociación en paralelo, uno con la oposición venezolana en México y Barbados, con el apoyo del Reino de Noruega, y otro con los Estados Unidos en el Reino de Qatar, hizo que Maduro aceptara una fecha de elecciones bajo unas condiciones mínimas que fueron acordadas y negociadas. Se dio esa elección, pero Maduro ha violado ese acuerdo. Entonces, todavía estamos dentro del compás de lo que ha sido ese marco de negociación, de ese proceso, y por eso el apoyo de la comunidad internacional es tan importante. Por eso agradecemos a los países que han tenido una postura clara. En Chile, Venezuela ha contado con una postura transversal sobre el caso Venezuela. El presidente Piñera estuvo a la cabeza en muchas de las iniciativas y se lo agradecemos, pero la presidenta Bachelet en su momento también, el presidente Boric también ha tomado posturas claras sobre Venezuela, pese a ser de izquierdas, no llevan en Chile el caso Venezuela a ser un caso de izquierda o de derechas, y nosotros agradecemos eso, pero también le pedimos a ellos que tengan algún tipo de incidencia sobre la izquierda del continente, que trata de ser un poco más silente sobre lo que pasa en Venezuela. Y es lo que hemos venido a hacer a Chile. Y también mostrar, la dictadura ha caído muy mal, el que estemos haciendo esto, y el tema de la presión internacional a esa legitimidad que Maduro le prometió a quienes forman parte de su régimen dentro de Venezuela es lo que le está afectando ahorita, porque la promesa que les dio de vamos a elecciones porque vamos a conseguir esto, no lo consiguió.
Y ahí, desde ese punto de vista de la reacción internacional, de qué es lo que se le exige a la dictadura de Nicolás Maduro, ¿cuál es la apuesta con las actas? Porque algún momento, poco tiempo después de la elección, pero ya el suficiente tiempo como para que exigirle las actas al gobierno ya no tenga sentido, muchos gobiernos, incluso el propio gobierno chileno, decía que liberen las actas, ¿verdad? Que iban a conocer la acta, pero si fue un mes después de las elecciones, tiene poco sentido. ¿Qué esperan ustedes de haber tenido esa recolección de actas propias para que esto sea legitimado, entre otras cosas, por organismos internacionales? De hecho, no me acuerdo el nombre de la fundación de Estados Unidos,
Centro Carter.
El Centro Carter, claro, que fue y observó y reconoció, de hecho, exactamente lo mismo, y era como la legitimidad que tenía el proceso electoral, porque mira, incluso el Centro Carter va y valía las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que esperan ustedes con esta iniciativa que pase aquí al 10 de enero?
Sí, justamente, como bien lo decía José Francisco, ya se cumplieron 116 días el día de hoy de la elección. Ya no es tiempo de seguir pidiéndole a Nicolás Maduro las actas. El que tenga algún tipo de duda sobre el resultado que nosotros manejamos, le estamos explicando, no son las actas de Edmundo González Urrutia,
claro,
no son las actas de María Corina Machado ni de la oposición, son actas legítimas del CNE. Es lo que demostramos ayer en el Senado, es lo que demostramos en la bancada que visitamos en el Congreso de Diputados, y es lo que hemos estado hablando en cada una de las reuniones que hemos sostenido aquí y en todos los países a los que vamos. Así que es momento de no seguir pidiéndole a Maduro algo que no va a entregar, porque si no lo entregó en 100 días, como bien tú decías, claro, no lo entregó el mes, no lo entregó a los 2 meses, a los 3 meses, no lo va a entregar nunca. Incluso su propia sala electoral del Tribunal Supremo le dio un plazo de 30 días para que las publicaran, y no las publicaron. O sea, ganaron tiempo para nada. Decirles, no puede quedar duda lo que nosotros tenemos aquí, porque quedaba la duda en algunos de las actas en Venezuela tienen un código QR, si era a partir de ese código QR que nosotros habíamos elaborado las actas, que si lo que nosotros teníamos era una copia, y ya hemos mostrado que son actas originales, que son las actas reales que emitió el propio organismo electoral. Es como un contrato entre dos partes, que al final dice, se firman 2 copias o 2 ejemplares de un mismo tenor y un mismo efecto. Sí, si usted quiere actas están aquí y las puedes consultar en resultadosconvenezuela.com de forma digital, que es mucho más fácil que verlas una por una, porque las digitalizamos todas y las montamos ahí en un gran ejercicio de transparencia y de información abierta y de acceso público. O sea, no sigamos pidiéndole las actas a Nicolás Maduro, es lo que pedimos. Lo que hay que pedirle es que entregue el poder, esa oportunidad de hacer una transición pacífica, democrática, dentro de justicia transicional, es el 10 de enero, porque lo marca la Constitución de Venezuela.
Y en ese sentido, bueno, estamos conversando con Gustavo Silva, experto electoral de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Lo digo porque obviamente estamos en una situación difícil, bastante complejo. La dictadura de Maduro no solamente tiene el poder político, maneja la economía, maneja la Fuerza Armada, y no es llegar y que diga el 10 de enero, ha sido todo, nos vemos para una próxima vez. Entonces, ¿cuál es la expectativa de lo que pase de aquí a esa fecha? Que además, entre otras cosas, la elección fue el 28 de julio. Y que sea una elección 28 de julio y asuma el 10 de enero, ya es un poco paradójico, pero en este caso, ¿dónde están las expectativas de la oposición?
Sí, justamente ese tiempo lo dejó Maduro para ganar la mayor cantidad de tiempo y ver qué va a hacer en los próximos pasos. Y lo que está pasando en estos momentos es lo que te comentaba antes, José Francisco, la postura de los países que esta semana han empezado a volver a traer a colación el tema Venezuela a la palestra. La semana pasada, el alto comisionado para asuntos extranjeros de la Unión Europea, Josep Borrell, también dijo que ante la no publicación de resultados y la constatación de un fraude electoral en Venezuela, la Unión Europea estaba estudiando nuevas sanciones para las personas cercanas a los operadores de Nicolás Maduro, sanciones personales que ha impuesto ya en otra oportunidad la Unión Europea, pero coordinada también con otros países. Maduro el salvavidas, que Maduro estuvo por mucho tiempo buscando el salvavidas de los BRICS. Brasil vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS, fue un gran golpe de la comunidad internacional, y ahora Maduro está en una ilusión de que cree que que como hay un cambio de administración en los Estados Unidos, va a poder llegar a acuerdos pragmáticos con Donald Trump. Pero lo que le ha caído muy mal en estos días es que Donald Trump ha dicho que su nominado para secretario de Estado es el senador Marco Rubio, y su nominado para el consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca es el representante Mike Waltz, que esta semana en el Congreso, en la Cámara de Representantes, por iniciativa de él junto a otros representantes del Estado de la Florida, aprobaron la Ley Bolívar. Que la Ley Bolívar es como desde el legislativo de los Estados Unidos se aplican las sanciones y el régimen hasta que dice taxativamente hasta que salga el régimen de Nicolás Maduro. Esto está haciendo que en Venezuela, cosas que nosotros no vemos y no vimos en el día a día, ocurran cambios en el gobierno constantemente. Hay una persecución interna. Hace algunas semanas el mismo día Maduro cambió al director de inteligencia militar y de inteligencia civil. Mira. No es normal que un dictador el mismo día elija cambiar esos dos otros cargos. Hay una persecución interna dentro del chavismo, un aparato de represión inédito, también afecta a la oposición. Antes de la elección teníamos 300 presos políticos, al día de hoy tenemos 2.000 presos políticos, más de 25 muertos de la semana que hubo protestas después de la elección. Adicionalmente han fallecido presos políticos. La semana pasada uno de los presos políticos, José Manuel Martínez, falleció por no recibir atención médica adecuada, un paciente diabético tipo 2, por no recibir las atenciones en cárcel, que es un derecho humano. Se le complicó su cuadro en las piernas, lo trasladaron el 11 de noviembre a un centro asistencial y dijeron hay que operarlo para amputarle las dos piernas, y la operación no lo resistió y falleció. Se le va complicando a Nicolás Maduro el contexto. Está la presión también de la Corte Penal Internacional. Ayer nos recordaban algunos de los senadores con los que estuvimos conversando que han sido signatarios a título personal de ese proceso de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Hoy vemos que la Corte tiene una medida tanto con Palestina como con Israel, a Netanyahu y a autoridades palestinas por lo que está pasando en Palestina. Es toda la presión que está ocurriendo para que el 10 de enero, aunque son cosas del mundo, pero son realidades que a Nicolás Maduro le plasma, la siente y les impacta. Y es lo que nosotros necesitamos, los venezolanos seguimos en la lucha. Edmundo González Urrutia fue obligado al exilio, como muchos otros tuvimos que exiliarnos después de la elección, pero desde ese exilio, que pensaban que era una buena jugada. Incluso Maduro celebró que se había ido el señor a España y le dijo gracias por haberse ido, unida en cadena, y ahorita lo vuelve a decir terrorista. Mm. Porque Edmundo González Urrutia en Europa recibió el premio Sájarov, claro, de parte del Parlamento, se ha reunido con Meloni, se reunió con el gobierno español, con el gobierno portugués, con el Reino de Bélgica, con el Reino de Países Bajos, con el gobierno alemán, no ha parado su agenda en Europa. María Corina está en la clandestinidad en Venezuela, como muchas de las personas que tienen miedo del aparato de persecución de la dictadura, pero está trabajando todos los días en reuniones, en eventos, por llevar la causa adelante. Maduro está peor que el 28 de julio, sin duda alguna, y eso no es lo que él había prometido a su coalición interna. Entonces, de aquí al 10 de enero tenemos que seguir trabajando todos los venezolanos, la comunidad democrática de las Américas, sobre todo los latinoamericanos, en seguir metiéndole la presión a Nicolás Maduro y mostrándole que la mejor solución posible es que entregue el poder de forma pacífica, democrática, como le toca a un perdedor de elecciones.
Bueno, interesante conversación con Gustavo Silva, experto electoral de la campaña del Mundo González, María Corina Machado. Vamos a estar atentos a lo que pase, sobre todo aquí al 10 de enero. Gustavo, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Gracias a ti, José Francisco.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Listos para el paseo, niños? Con el auto nuevo podemos ir donde queramos los fines de semana.
Con la asesoría que nos dieron en Salfa, compramos el auto perfecto.
Junto a ti en cada viaje. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con las mejores marcas de automóviles y atención personalizada, asegurando tu movilidad en cada etapa de la vida. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los chilenos. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y por cierto usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Saludamos a quienes hacen posible este programa. Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Si estás buscando una marca experta en banco, seguros y rentas vitalicias, Consorcio cuenta con más de 100 años de experiencia para hacer tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. La mejor opción para relajarte en casa es la tamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya a la Tamwin y vive el mejor entretenimiento online de Chile. Bien, vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora, porque están pasando cosas en la economía y para eso nos acompaña Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Ricardo, bienvenido a Llegó la Hora.
José Francisco, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar de nuevo en Radio Agricultura.
Ya un amigo de la casa, Ricardo, ya ha ido a varios programas, así que...
Sí, es la idea. Estar comunicando la importancia de la cifra económica y de lo que pasa en la economía es fundamental, sobre todo por las familias. Recordemos que nuestro país no está en una situación económica buena. Tenemos más de 800.000 desempleados en nuestro país. Por lo tanto, tener políticas públicas activas de empleo es algo relevante.
Bueno, partamos con un estatus de la economía, porque ha habido distintas cifras. La cifra de inflación preocupó, el IMASEC preocupó. Pero después hubo otra respecto a cuánto crecería el PIB en nuestro país, entonces salen cifras en distintas líneas. ¿Cómo verías tú lo que está pasando en Chile?
Bueno, yo creo que el problema de Chile es que estamos en un país estancado. Estamos en un país que no crece como debería crecer. Nosotros deberíamos tener al menos una meta de crecimiento del 4% anual y estamos poquito más de la mitad de eso, ¿eh? Entonces, lamentablemente estamos como en la selección chilena del fútbol, ¿cierto? Estamos en la parte baja de la tabla, cuando debiésemos estar aspirando a mucho más, cuando debiésemos estar hablando de políticas públicas que permitan dinamizar la economía para crecer justamente al 4%. Vimos hace poco que el IMASEC de septiembre fue de 0%, y que después se corrigió un poco al alza, al 0,3%, pero te das cuenta que estamos peleando las décimas, claro, y no los puntos. Nosotros debiésemos estar peleando crecer un 1% más, un 2% más, pero estamos creciendo un 0,3%, un 0%, que no es suficiente para un país que quiere generar empleo. Porque nunca olvidemos que el crecimiento económico impacta en la generación de empleo, y eso ayuda a las familias a tener un mayor bienestar.
Y en ese sentido, cuando uno ve las cifras, pero también cuando uno ve las declaraciones, por ejemplo, la declaración de hoy día del presidente Boric, que dice hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país, le responde Juan Sutil, expresidente de la CPC, dice son críticas incorrectas, injustas e innecesarias. ¿Esto queda más como en el dime direte o genera algún impacto en lo que pasa en la situación económica?
No, son frases súper desafortunadas del presidente, y hay que decirlo, porque el presidente está como en este tema, está siempre tirándole la culpa al otro, ¿no? Cuando es el presidente de la República. Entonces, cuando un país no crece o las empresas no invierten, uno siempre, creo yo, un presidente tiene que empezar por preguntarse, bueno, ¿por qué está pasando esto? Claro. ¿Qué es lo malo que está pasando en Chile? Que los inversionistas no están invirtiendo o se están yendo capitales, como fue una noticia hace poco tiempo atrás. Hay que preguntarse, bueno, ¿qué estamos haciendo mal y qué podríamos estar haciendo mejor? Pero la política de culpar al otro, como por hacer un símil, es como el alumno que le va mal en una prueba y dice, no, es que la prueba estuvo muy difícil, ¿eh? Pero al parecer el problema fue que no estudió, ¿eh? Esto es como parecido, ¿no? El país no crece porque los empresarios no invierten. Bueno, pero los empresarios también podrían decir, es que las condiciones no están propicias para invertir. Con un crecimiento bajo, con una inflación alta y con autoridades políticas que, digámoslo, no eran muy amigas del crecimiento económico. Claro. Recordemos que algunas personas decían que era importante el decrecimiento, algunos ministros decían que el programa de gobierno era de no era pro crecimiento. El embajador en Brasil decía que había que inyectar la inestabilidad a nuestro país. O sea, son frases súper infantiles que no están relacionadas con el fondo de la importancia de lo que es la economía, donde justamente, si queremos hacer política social, si queremos tener más impuestos, bueno, tenemos que recaudar más tributos. Pero si queremos recaudar más tributos, entonces necesitamos que haya más dinamismo en la economía. Justamente que haya más empresas, que se paguen más impuestos, que se pague más IVA, que se consuma más. Pero para eso necesitamos más empleo. Y para tener más empleo necesitamos más empresas. Y para tener más empresas necesitamos más inversión. Y para tener más inversión necesitamos crear condiciones propicias para invertir. Pero si estamos atacando permanentemente el neoliberalismo y apoyamos el decrecimiento y queremos inyectarle inestabilidad al país, si esas son las frases de largo plazo, porque un presidente tiene que tener políticas de largo plazo, entonces, ¿qué incentivo le generamos a las empresas con eso? Claro. Creo que viene acotado.
¿Y qué señal también se da como a la economía de que las reglas del juego que hoy día existen, que pueden ser buenas o malas, lo que sea, vayan a permanecer en el tiempo? Que al final es un dato que las empresas, cuando van a hacer una inversión, tienen que evaluar, porque pues yo puedo actuar en la economía con reglas malas, ¿verdad? Quizá voy a actuar menos, voy a actuar poquito, voy a dosificar, etcétera, pero no puedo no actuar si es que no conozco las reglas que van a pasar. Y un poco, dado el historial que tenemos de procesos constituyentes, de esta frase y de las personas que llegan al gobierno, hemos visto que hay ciertas cosas que se dicen y que incluso no se transforman en políticas públicas que generan un efecto importante. O sea, pienso en el caso, por ejemplo, Ricardo, en el caso de la promesa de la condonación del CAE. Cuando gana este gobierno, aumenta la morosidad en el CAE, porque le hicieron una promesa a las personas y una generación de expectativas. Entonces, ¿cómo se combina esto de que quizás son simples declaraciones, pero que finalmente terminan generando una incertidumbre adicional a la que ya ha mostrado nuestro país durante el último tiempo?
Tú das justamente en el clavo, porque las empresas, como las personas, funcionamos en base a expectativas. Uno estudia una carrera universitaria porque espera, por ejemplo, obtener mayores rentas de que si no la estudia. Las empresas es lo mismo. Yo espero invertir para obtener mayores utilidades, ¿cierto?, en el futuro, para que mi negocio crezca. Yo tengo una cafetería, pero tengo un local. Bueno, pero quiero poner otro en la otra comuna, ¿cierto? Quiero crecer. Claro. Pero si yo veo que no hay claridad tributaria, si yo veo que los impuestos cambian permanentemente, si yo veo, por ejemplo, tú mencionaste el tema de la Constitución, si yo veo que un porcentaje importante de la clase política demoniza todo lo que construyó este país en los últimos 30 años y lo quiere cambiar desde sus cimientos, entonces dice, chuta, ¿cómo voy a invertir acá?
Claro.
¿Ah? ¿Para qué genero empleo si no voy a ser capaz de mantener ese empleo? ¿Ah? Entonces, volvemos al problema, que ¿quién se ve más damnificado de esto? Por el no crecimiento, bueno, las personas más necesitadas de ese crecimiento económico, que son las personas desempleadas, las personas que tienen un bajo salario, las personas que están escaseando o que tienen escasez de oportunidades hoy en día. Nosotros lo que tenemos que hacer como país es generar oportunidades, ¿eh? Pero para generar oportunidades necesitamos que otros chilenos quieran también poner un negocio, quieran aumentar la inversión, para que ese actuar también le beneficia a otro chileno que, por ejemplo, está buscando un empleo.
Claro.
Por eso la teoría del chorreo que el presidente Boric lo cuestiona de manera muy, muy, muy tajante, yo creo que también se equivoca, porque si yo invierto para hacer crecer mi negocio, seguramente tengo que contratar trabajadores. Y esos trabajadores que, por ejemplo, hoy día están desempleados, adquieren un nuevo trabajo. O quizás tengo que levantar a un trabajador de otra empresa. Bueno, le voy a tener que ofrecer un mejor salario, ¿no?
Claro.
Entonces, el bienestar de ese trabajador mejora. Acá somos chilenos ayudándonos a chilenos, de alguna forma. Somos personas queriendo invertir, queriendo armar una empresa, pero eso beneficia a otra persona para que trabaje en esa empresa. Esa es la potencia del sector privado, que lamentablemente, esa es la potencia de los instintos animales de los emprendedores por buscar beneficios que benefician a otras personas y que tenemos que ir propiciando. Porque si tú matas ese emprendimiento, entonces, bueno, claramente esa riqueza no se genera.
Y ahí, desde ese punto de vista, una de las leyes más importantes que se tramita todos los años en el Congreso es la ley de presupuesto. Y ha entrado en discusión el último tiempo. Bueno, están cerca de un plazo fatal, así que a veces se han quedado hasta altas horas de la madrugada. Sí. ¿Te parece que esa discusión está reflejando la situación actual de la economía? Porque algunos dicen, mira, hay aumento de presupuesto en zonas sensibles, pero no se ha hecho como el ajuste adecuado para la situación que está enfrentando el país. De hecho, se ha recurrido a endeudamiento de cosas que antes no habíamos visto o no estábamos acostumbrados a esos niveles. Y hemos llegado a una situación que, como país, está avanzando hacia una precariedad institucional más que a una fortaleza.
Estoy de acuerdo con eso. A ver, yo veo que el mayor problema, la ley de presupuesto es algo que se va a votar todos los años, eso va a seguir su curso, pero el mayor problema que yo veo, José Francisco, es el grado de mejora que puede tener el Estado para ayudar a los chilenos a tener un mejor vivir. ¿A qué voy con esto? Nosotros hoy día en Chile tenemos más de 20 ministerios. Uh-huh. Estamos plagados de subsecretarías. Tenemos un número importante de servicios públicos, pero con poco impacto. Claro. Con poco impacto social. Tenemos un Estado muy grande, capaz de hacer muchas cosas, pero no las hacemos tan bien. Entonces, yo prefiero que tengamos un Estado más chico, que haga menos, pero lo haga bien, versus hacer mucho y hacerlo mal. O sea, tenemos un financiamiento muy importante, el presidente lo celebraba, tenemos un presupuesto muy importante para cultura.
Claro.
Pero la gente se nos muere en las listas de espera de salud. Entonces, ¿cómo le decimos a una persona que se está muriendo en una lista de espera, que no la han operado en años, que es más importante la cultura?
Claro.
Entonces, yo prefiero priorizar ese gasto público. Prioricemos ese gasto público en las verdaderas necesidades de los chilenos y las chilenas. Es decir, salud, pensiones, educación, subsidios al empleo, para que haya mayor bienestar. Pero no puede ser todo importante. Gobernar creo que consiste en priorizar. Y esa priorización, como país, no la estamos haciendo bien. Esto no es solamente una crítica al actual gobierno, es también a los gobiernos anteriores. Tenemos que priorizar el gasto público, que no son pocos los impuestos que administramos, pero para que lleguen al corazón de los problemas de los chilenos. Pero si tenemos 22 o 23 ministerios, es decir, tenemos 22 o 23 prioridades, ¿cómo todo va a ser importante?
Claro.
No creo que todo pueda ser importante. Sobre todo en un país que todavía no es desarrollado, que tiene muchas necesidades básicas no cubiertas. Es muy importante priorizar el gasto público y para eso la reforma al Estado y a cómo gastamos los recursos es prioritario.
Y ahí, pero cuando se abre esta discusión, al menos en la que hoy día está en el Congreso, muchas veces se piensa en cómo está nuestro sistema tributario y cómo podemos recaudar más. Y hay un dato, un informe de la OECD, que es bastante brutal en este sentido, porque de hace al menos 15 años nos estamos preguntando cómo subir los impuestos, pero vemos que teniendo los impuestos relativamente altos, relativamente lo digo porque no solamente en comparación, sino que también con nosotros mismos, tenemos una cifra de recaudación más baja que la que teníamos en años anteriores. Eso quiere decir que no depende solamente del guarismo de cuánto es lo que cobramos, sino que el movimiento de la economía termina siendo muy importante para esto.
Bueno, eso es lo que nos enseñó un economista estadounidense de apellido Laffer, ¿cierto?
Claro.
O sea, hay una tasa de impuesto óptima con la cual tú maximizas la recaudación. Pero si te vas a la derecha de esa tasa de impuesto óptima, bueno, entonces tu recaudación fiscal empieza a caer, dado que estás ahogando mucho la economía. economía, ¿eh? Porque estás cobrando tanto impuesto que al final los capitales se van, las empresas deciden no seguir invirtiendo, etcétera. Por lo tanto, aumentar los impuestos no siempre es algo positivo para la recaudación fiscal. Quizás es algo negativo, incluso. Entonces, yo lo que creo que lo que tienen que hacer los próximos gobiernos no es pensar en cómo aumentar más los tributos, sino cómo redestinar y gastar bien los tributos que ya recaudamos. Yo insisto, si tenemos 22 o 23 ministerios, entonces tenemos 22, 23 prioridades. Entonces, reduzcamos las prioridades, ¿cierto? Y enfoquemos el gasto público donde más le duele a los chilenos hoy día su bienestar. Claro. Salud, pensiones, educación, seguridad, empleo. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, la otra vez hizo un cálculo y lo comentó en una columna, que hablaba del índice de Gini, el índice de desigualdad, ¿cierto? Uh-huh. Y decía, un país con un Estado potente, eficiente, bueno, es capaz de reducir la desigualdad económica. Pero en Chile eso pasa muy poco, porque el impacto del Estado es muy acotado. Uh-huh. Entonces, justamente tenemos que preguntarnos, ¿cómo hacemos que el Estado tenga mayor impacto para beneficiar la vida de los chilenos? Ahora, por ejemplo, demos un ejemplo práctico. Nosotros hoy día tenemos subsidios al empleo, ¿cierto? Pero son subsidios al empleo muy chicos. Bueno, entonces hay que priorizar el gasto público y que esos subsidios al empleo crezcan, cosa de motivar más a las empresas a contratar jóvenes y mujeres que tienen mayor desempleo. Ah. Ahí hay una política que podríamos realizar, ¿cierto? Al hueso del mercado laboral y al hueso de la cesantía. Pero eso requiere que los parlamentarios, el Ejecutivo, se pongan de acuerdo para que esos montos crezcan. Y hay que restarle gasto a otras partidas, necesariamente. Pero ¿qué es lo que nos debiese estar estresando? Bueno, la gente desempleada de este país, y que no hemos sido capaz de bajar la informalidad, y que no hemos sido capaz de bajar la tasa de desempleo.
Bueno, queda más claro el panorama económico después de esta conversación con Ricardo Ruiz de Viñas, predirector de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en Llegó la Hora.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Terco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Uy, ella, el racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Así es, ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia y el lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Bien, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía: el caso Monsalve, diputado Mellado de Renovación Nacional, presidirá comisión investigadora y el diputado Lago Marchino acusó presiones de La Moneda. El diputado radical aseguró que desde el gobierno le pidieron votar por Johanna Pérez. ¿Tocó fondo o toca fondo La Moneda? El 91,9% de quienes contestaron dicen que sí y el 8,1% dice que no. Nos llegaron audios a nuestro WhatsApp. Vamos con el primero.
Ahora vamos a ver si en este país existe justicia. La Moneda ya está reventada, ya no puede caer más. Y el presidente y la ministra del Interior siguen ahí como si estuvieran corcheteados.
Hola, Mara. Saludos para ti y para el papá. Qué lindo, un nuevo hijo. En cuanto a la pregunta si La Moneda tocó o no tocó fondo, bueno, en un país normal habría tocado fondo hace mucho rato, pero como esta gente miente y cada día vamos sabiendo nuevas cosas, tal vez nos queda mucho. Claro, los ciudadanos sentimos que tocó fondo, pero ellos no, ellos siguen como si nada. Esperemos que en la votación del domingo podamos decir lo que pensamos. Gracias, adiós.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro y con respecto a tu pregunta de si el gobierno La Moneda tocó fondo con respecto al caso Monsalve, obvio que sí, aquí hay encubrimiento y lo que están tratando de hacer con la comisión investigadora de la Cámara de Diputados es tratar de poner a alguien que sea neutro, que no vaya a decir nada. Eso no puede ser. Muchas gracias.
Bueno, interesante la opinión de nuestros auditores, ¿verdad? Lo que dijo una de nuestras auditoras, que en un país normal estas situaciones serían un escándalo, alguien pagaría su responsabilidad política, pero pareciera que en Chile, en este momento al menos, sale gratis todo, lo que ha pasado con este caso. Nadie asume la responsabilidad, nadie asume las culpas. Bueno, es la situación que estamos. Por eso es importante también lo que dijo otra auditora, es que en las elecciones paguen las consecuencias aquellos que han tenido este actuar. Por supuesto, nosotros vamos a estar comentando ese proceso. Este domingo 24 de noviembre vamos a estar con Llegó la Hora, así que esté muy atento a la transmisión de Agricultura. Y agradezco también, a propósito lo dijo nuestra auditora, los saludos que me han llegado por haber sido papá nuevamente. Un gran abrazo especialmente a mi señora. La familia crece, es muy demandante, pero estamos muy contentos. Nosotros nos vamos. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos por participar activamente en nuestro programa. Nos vemos mañana a la misma hora por la 92.1. Que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.